¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hola a todos y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel. Bienvenidos de vuelta, algunos de vosotros, si habéis asistido a ese minuto solemne de silencio que hemos hecho aquí antes. Está saliendo todo mal hoy, pero nosotros seguimos al pie del cañón, porque sabemos que hay gente que no quiere que se diga lo que se va a decir hoy en este podcast, que son opiniones muy duras por parte al menos de un tercio del equipo de Universo Marvel, pero sí, vamos a seguir con ello hasta el final. Este es el podcast que no quieren que escuches sobre Loki. Es además nuestra entrega número 20. Felicidades. Y vamos a celebrar la ocasión comentando unas pocas noticias relacionadas con el universo de Marvel primero, como siempre, y luego analizando a fondo este, como decía, tercer episodio de Loki, la serie de Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Maríajo Arias. ¿Qué tal?
Hola, buenas, aquí deseando. No sé si soy parte de ese tercio o en realidad somos dos tercios y medio, que eso sí, lo veremos al final.
Lo descubriremos. Raquel Pérez, ¿cómo estás?
Bien, nada, ahora con miedo de que nos esté mirando alguien de la VT o de Disney o algo, tengo miedo, pero bien, contenta de veros otra vez a los dos, a la vez.
Igualmente. Empezamos una semana más con las novedades que nos ha dejado el universo audiovisual de Marvel. ¿Qué me cuentas, Marejo?
Bueno, pues parece que la serie de What If, que ya hemos hablado más veces de ella, la de animación que veremos en un futuro próximo, va a juntar a Iron Man y a Eric Killmonger, que son Vengador donde los haya y enemigo de Black Panther, respectivamente. Y bueno, esta historia lo que va a barajar es una, pues, un ¿qué hubiese pasado, no? ¿Qué pasaría si estos dos personajes se hubiesen conocido, hubiesen sido compañeros en el MIT y tuviesen una aventura juntos? Entonces, lo que se sabe por el momento, se está barajando que Michael B. Jordan le va a poner voz a este War Machine alternativo, que no sería nuestro James Rhodes. Y lo que no tengo muy claro es si Robert Downey Jr. va a poner voz a este Tony Stark, lo cual a mí me parecería maravilloso, o no, porque de esto hay informaciones contradictorias.
Uy, María José ha quedado colgada, pero sí, fíjate que yo el otro día leía también algo sobre What If, y cuando listaban a los actores que estarán entre el reparto de voces, no hablaban de Robert Downey Jr., cuando evidentemente en el tráiler hemos visto a Iron Man, por lo menos a una de estas versiones alternativas de Iron Man. Así que no debería extrañar que luego no lo tengamos y tengamos a otro intérprete poniéndole la voz. ¿Has vuelto, Maríajo?
He vuelto. Es que me has dejado ahí todo loca con lo de Robert Downey Jr., que yo quería que sí, pero ya me dices tú que no, pues ya me has hundido en la miseria y estaba llorando las penas.
Bueno, igual no, es una sorpresa.
No lo sé seguro, pero hay sitios donde no lo mencionan.
Sí, no está muy claro. Sí, hostia, vamos a tener que esperar un poco para la confirmación oficial.
Raquel, ¿qué noticia nos traes tú?
Bueno, pues yo, como siempre, he venido aquí para hablar no de mi libro, pero sí de Sebastian Stan, porque cada cual tiene sus obsesiones. Ya sabéis que Black Panther 2 y la serie de Wakanda están ahí en la agenda y podrían contar pues con Bucky, ¿no? Algo que, si tenemos en cuenta pues la vinculación del personaje con los wakandianos, que es bastante intensa y profunda, tiene todo el sentido del mundo. De momento solo son rumores, pero Sebastian Stan, el amor de mis entretelas, pues ya ha dejado claro que él estaría más que dispuesto a regresar para la segunda entrega de Black Panther o para la serie de Disney Plus, o para lo que le llamen, que él va encantadísimo a Wakanda.
La tercera noticia de la semana. Tom Speciale, productor ejecutivo de la Watchmen de HBO, ha firmado un acuerdo con Amazon Studios que incluye, según asegura Deadline, la serie de Sony Pictures Television basada en seda o silk en inglés, el personaje de Marvel. Esta ficción, que está protagonizada por una joven con unos poderes similares a los de Spider-Man, debería estrenarse en Prime Video, claro, no en Disney Plus, porque sería parte del universo de Marvel, pero de los que tiene los derechos Sony Pictures, que es un mundo ahí complicado de entender, pero estaría en el mismo universo, por ejemplo, que Venom, que las películas de Venom, y no en el universo cinematográfico de Marvel convencional. Y repasadas las noticias, vamos a entrar en harina ya a analizar el tercer episodio de Loki. Con este ya hemos cubierto la mitad de esta, en principio, primera temporada de la serie de Disney Plus. Y todo lo que digamos a partir de ahora, por supuesto, incluye spoilers. Hago un resumen rapidito y vamos con ello. En este tercer episodio, Loki y la variante regresan a la TVA, Sylvie, que ya sabemos que se llama Sylvie, aunque seguimos sin tener claro si es nuestra Sylvie. Va en busca del ascensor de oro que por lo visto lleva hasta los Timekeepers, y Loki, este sí, nuestro Loki, detrás de ella, pero en un forcejeo se transportan a otro lugar y momento, la Mantis en 2077, una luna que está a punto de ser destruida por la colisión de un planeta. Allí, durante un episodio más corto que los anteriores, unos 35 minutillos si le quitan los créditos, hemos visto a las dos versiones del dios del engaño conocerse mejor mientras intentaban dar con la forma de escapar del lugar. Menudo frenazo para el Ecuador de la temporada, en lo que a desarrollo de trama se refiere, ¿no parece?
Sí, a mí me ha parecido un capítulo muy de transición, que yo no sé si en una temporada de 6 capítulos merece la pena echar el freno y dejarnos un poco así. La verdad es que para mí la conclusión que he sacado yo después de este capítulo es que por favor vuelva a Mobius, porque la dinámica que tienen los...
Parece que hoy tenemos a Maríajo un poco flamenca.
Sí.
Raquel, ¿qué te ha parecido a ti este capítulo? ¿Te ha convencido a pesar de estar ahí un poco más en el limbo?
A ver, a mí de base, en general, me convence. O sea, quiero decir, me lo he visto y me he entretenido. No me he aburrido, no... La dinámica con Silvia a mí no me ha disgustado, ha sido así un poco... Yo la he visto más como de hermanos así chinchándose y tal, igual un poco acelerada y tal, pero el problema que tengo yo es que no entiendo qué nos quieren contar con la serie ya. O sea, vamos por mitad de temporada y yo no sé si es que yo soy muy lentita o que ellos están haciendo un lío ellos mismos y yo ya no sé de qué me quieren hablar. Entonces estoy como... rara. No sé qué os parecerá a vosotros.
Sí, luego más adelante comentamos cuál creemos y si hemos cambiado de opinión respecto a cuál creíamos que iba a ser el tema central, ¿no? Porque las dos series de Marvel de Disney Plus que ya hemos visto, Bruja Escarlata y Visión y Falcon y el Soldado de Invierno, sí que tenían una idea clave que la resumía, ¿no? La podía resumir en una palabra o en siglas, pero en esta no está muy claro. Quizá hemos obtenido algo a cambio de este episodio tan de pausa en lo que parecía que era la trama principal y es un poco de desarrollo de personajes. Hemos obtenido más musicote. Alguien ha apuntado aquí que quería hablar de la música una vez más. Vale. Cuéntanos, Marejo, ¿qué ha sonado?
Voy a intentarlo, a ver si Loki, que le tengo aquí detrás, yo creo que está haciendo de las suyas porque no me quiere dejar hablar mal de la serie. A mí lo de que empiecen así con una canción potentilla, a mí me mola, ¿no? Porque es como que a Loki le pega mucho el movimiento. Lo que pasa es que es verdad que el capítulo empieza ahí con musicote, ¿no? Como decíamos, que se te van los pies y los labios, pero luego pega un poco de bajona porque creo que ha sido un capítulo, para mi entender, un poco ñoño. O sea, yo no sé si... No sé tampoco, yo estoy un poco como Raquel, no sé muy bien qué me quiere contar. Es como el meme este de, pues si os gustáis, besaros, ¿no? Era todo como un poco, no sé muy bien a dónde van ni qué quieren. Entonces me ha dejado un poco fría eso, que vuelva a Mobius, por favor.
A mí es que me ha parecido incluso que se han conocido un poco de más Loki y Sylvie. Me daba la sensación de que todo iba muy rápido, que a pesar de ser en principio enemigos, claro, Loki ha visto cosas que nosotros no creeríamos como Dios del engaño que es, pero en el resto de, no sé, mi cabeza de espectador está acostumbrada a que el encontrarse con un tú de otra dimensión o de una realidad paralela siempre es un choque mucho más importante que decir, ah, tú eres una chica, vale, y sentarse en ese vagón bar en el que se sientan
hablar del amor.
Y se ponen a hablar de lo humano y lo divino. Y es supongo que,
dime, sí, dime. Perdona, termina.
Nada, que supongo que habrá quien justifique la celeridad con la que hacen buenas migas por ser en el fondo la misma persona, y tiene cierto sentido, claro. No, nadie va a ser más amigo de Loki que Loki. Pero a mí se me ha hecho
o peor enemigo extraño de Loki que Loki. Todo.
Claro, no, las dos cosas a la vez.
Es que nos vendían que este Loki, el Loki de esta serie, no era nuestro Loki, y tengo la sensación de que efectivamente, es lo que decíamos, ¿no? No se había redimido todavía, ¿no? Era como un poco que no te podías fiar de él y tal, y de repente es como que en este capítulo han querido meter el acelerador para que veamos a este Loki como más blandito y más humanizado, por decir así, como el Loki de las últimas películas. Entonces ha sido como muy deprisa, ¿no? Es vale, ahora ya sí que es el Loki otra vez de las películas, del que a lo mejor te puedes fiar o que tiene un buen fondo y tal. Entonces, no sé, es lo que tú dices, ¿no? Que estaba como muy acelerado todo.
Sí. Yo tengo un poco sensación de... Bueno, voy a sacar mi influencer interior. Hay una tendencia en, no sé si en TikTok o en Instagram ya, porque yo soy de Instagram, porque soy mayor, entonces no estoy en TikTok, pero de que salen dos personas como muy distintas y luego se dan las manos y van dando vueltas así con una música ideal en 30 segundos, en plan, pero nos llevamos súper bien porque nos queremos un montón, ¿no? Aunque no tenga sentido. Bueno, pues eso ha sido el episodio para mí, ¿no? O sea, Loki, Lady Loki y ¡ah, cuánto nos queremos! Y ya está, ¿no? Y entre medias, pues si no lo entiendes, pues es que no eres un dios del engaño, entonces por eso no lo ves claro. No sé, estoy confusa.
Sí, lo que iba a decir que, vaya, pueden decir misa con que no es nuestro Loki, pero está claro que es nuestro Loki, porque el Loki que estamos viendo en este episodio no es el claro. Que en función de cómo pasa el tiempo en la TVA, que eso ya son detalles técnicos, hace más o menos un mes estaba sacándole los ojos a alguien en Los Vengadores 1 de 2012, porque es el Loki de ese momento.
Sí,
pero
por eso
sin embargo en la serie es un Loki, sí, mucho más blando. De nuevo, yo creo que hay buenas excusas con las que se pueden guardar las espaldas. Es decir, que Loki no sería capaz de mostrar esta empatía con un ser humano que él considerará inferior y una rata y no sé qué, pero sí con él mismo, claro. Al final es una versión del mismo que quizás es lo que él necesita para poder conectar y realmente reconocerse en el otro y alcanzar esa, en cierto modo, humanidad que sí que vemos aquí y que ni por asomo estaba en el Loki que se supone que protagonizaba esta serie.
Además parece que le da pena porque hay un momento que dice, pero van a dejar morir a toda esta gente, y parece que lo dice con pena, ¿no? Es como, sí, no sé.
Pero chico, es que es más blando que el nuestro todavía.
Sí, es que
o sea,
sí,
no
sí.
Es que sea el nuestro.
Tanto
es que
hablar del amor se ha ablandado.
Es más blandito que el nuestro, todavía.
Hemos visto también algunas diferencias físicas entre Loki y Lady Loki, si queréis que la llamemos así por economía verbal, por ejemplo, en la forma en que pelean, ¿no?
Sí, nuestro Loki, ¿no? Por distinguirlos, es como un poco torpón, y a mí lo que me ha llamado la atención es que se pega una carrera esquivando meteoritos y luego tarda 2-3 escenas en recuperar el aire. Y es como dices, pero bueno, a ver, chaval, o sea, en fin, no sé, es como que... no es que pelee de una forma a lo mejor menos técnica, que es verdad que al final del capítulo hay otra pelea en la que sí que se le ve como más suelto, ¿no? A la hora de soltar mamporros, por decirlo así. Pero la forma física de este Loki, en fin, necesita unas horitas de gimnasio. No digo yo que vaya a ser Thor, no hace falta tampoco pasarse, pero jolín, que es que le falta el aire.
Bueno, y la otra viuda negra ya directamente. O sea, yo creo que sí que han cogido un poco la dinámica que tenían, entre comillas, Thor y Loki, y entonces de Thor está haciendo Lady Loki, que es rubia también. Entonces, yo sí que entiendo que Loki tenga poco fondo, porque al final él siempre ha dependido mucho de la magia y de atacar de lejos. como un poco los juegos de rol, ¿no? O sea, él emana de lejos, los puntos estos del dado de lejos. Entonces, entiendo que se habrá entrenado menos que Thor para correr, pero la otra pega unas volteretas y unas patadas voladoras que, vamos, la ve Natasha Romanoff y la ficha.
Podemos seguir profundizando un poco en la relación de estos dos, porque a mí me da la sensación de que todo el cuento este de Lamentis da exactamente igual para el episodio. Hay un encuentro con una señora, parece que viuda, que quizá dé un poco más de juego en un futuro episodio, y si queréis, si es que resulta que traía cola, volveremos a ello, porque la verdad es que se resuelve muy rapiditamente. Y al final, lo del apocalipsis de Lamentis es un escenario para trabar un poco más de relación entre Loki y Lady Loki, que, por cierto, ¿no os ha parecido que saltaban chispas en cierto momento ya en un sentido romántico?
Sí, sí, o sea, había un momento que parecía Speed aquello, o sea, trabó Loki y Keanu Reeves, no sé. Es que yo a veces también estoy muy confusa como Raquel, pero sí, o sea, hay como un rollito muy raro, ¿no? No sé, es como, pues los que se pelean se desean, ¿no? Es un poco así, no sé, no me ha convencido mucho.
No, yo ya digo que sí que los vi muy hermanitos discutiendo, más que romántico. Pero igual es que yo soy un alma pura, ¿no? Como vosotros.
Tenemos la mente sucia que diría los Serrano.
A propósito de eso, Loki ha verbalizado su bisexualidad y por lo tanto se convierte en canon dentro del universo cinematográfico de Marvel, que no. Yo creo que es una idea que siempre estaba ahí por aquello de lo de Dios, pero no estaba claro todavía. Y vuelve a ocurrir un gesto de este tipo, por llamarlo de alguna manera, como cuando sonó Holding Out for a Hero en el mes del orgullo. Parece que Marvel o ha sido casualidad, o Marvel se ha concienciado bastante. ¿Qué os ha parecido a vosotros este? Bueno, ¿os sorprendió verlo en la serie?
A mí no me sorprendió tanto porque como ya lo habíamos hablado, ¿no? Que estaba como en el expediente, ¿no? Que figuraba y tal. Tenía la esperanza, por decirlo así, al ver por dónde iba el capítulo, ¿no? Cuando están con la conversación y tal, de que lo verbalizase. Yo creo que es un paso adelante y me parece, no sé si es casualidad o no, que sea en el mes del orgullo, pero bien. O sea, me parece que como agenda está muy bien que por fin, ¿no? Se abra la puerta.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
¿Tenías este aspecto ya en mente, Raquel?
Yo creo que lo han hecho todo como muy medido, porque la directora sí que ha dicho que ya tenía desde el principio en mente que quedase muy claro, porque además era un personaje que pues en los cómics ya era canon y que ella quería que quedase explícito. Además, si lo miras, es que todo el episodio, o sea, los colores de todo el episodio son los de la bandera bisexual, el moradito, el azul. La cantante con la que abren, ahora no me acuerdo del nombre, pero yo tengo un amigo que es muy fan y es bisexual también. Como que van acumulando detallitos que a mí sí me hacen pensar que tenía muy, muy claro cuándo se iba a emitir y lo importante que iba a ser, porque además, pues que el colectivo bisexual anda como también muy, muy necesitado de representación. O sea, entonces, que sea en Disney, que sea un protagonista, que sea Loki, que tal, yo sí creo que lo tenían muy mirado cuándo, cómo y en qué forma lo iban a hacer.
Y sobre todo en el universo cinematográfico, porque en los cómics sí es algo que estaba ya muy presente. Yo recuerdo bastante dentro de los X-Men que ya de por sí, en su momento, eran una metáfora de la opresión de las minorías sociales, y que también, no sé si se llama Estrella del Norte o algo así, me parece que se llama el superhéroe que protagonizó sí, la boda gay, y vamos, ha ocurrido ya varias veces seguro en los cómics, y sin embargo yo creo que esta es la primera revelación de una sexualidad no normativa de un personaje principal en el universo cinematográfico, ¿eh?
Sí, es que además siempre lo anuncian. El primer personaje de Disney, claro, que el primer, y nunca es. Siempre es un secundario o tiene una frase o es Le Fou y se hacen bromas al respecto o tal. Entonces, yo entiendo que, jolín, que lo traten con un protagonista, con además uno de los favoritos del público y en serio. O sea, porque en ningún momento se hace broma al respecto, ni se toma chanza, ni nada por el estilo. Hombre, pues es importante.
Además, se hace dentro de una conversación de una manera como muy natural, que tampoco está... O sea, el capítulo en sí igual sí que está forzado por lo que decíamos, pero lo que es la conversación esa en concreto va muy en la línea del capítulo y lo hacen con naturalidad, es decir, princesas o príncipes, quiero decir. Es que está muy bien la manera en la que lo meten, no está ni con calzador, ni forzado, ni lo que dice Raquel de chistes, ni nada, está con naturalidad, que es como debería hacerse.
Otra revelación importante que hemos tenido en este episodio está ya internamente para la propia historia de la serie, es que los agentes de la TVA son también variantes y no seres creados expresamente por los Timekeepers para trabajar en estas oficinas, como le había dicho Mobius a Loki. Loki da por hecho que Mobius no lo sabe y lo expresa así en el capítulo. Cabe la posibilidad de que Mobius le haya contado una milonga o que realmente no lo sepan y sean variantes en cierto modo esclavizadas, si lo quieres coger con pinzas por ahí, para servir a la agencia. El gran misterio de la serie será que lo de la TVA es toda una patraña.
Pues pudiera ser, ¿no? Porque la conversación que tenían en la cafetería Mobius y Loki iba muy en el rollo ese de que Loki le intentaba hacer ver a Mobius lo absurdo que era toda la historia de la agencia y que tres señores verdes o seres verdes les hayan creado y tal, y el otro le contestaba con que tampoco tenía mucho sentido su historia, ¿no? Si la analizabas, parecía como muy convencido, ¿no? De su papel dentro de la historia y cómo había llegado hasta allí. Entonces, igual es eso, ¿no? Igual el kit de la cuestión es precisamente que el villano, un poco también como veíamos en Falcon, el Soldado de Invierno, ¿no? Que al final la que parecía la villana no era tan villana y los villanos eran otros, pues igual aquí va un poco también en la misma línea.
Raquel.
Sí, yo no sé si una patraña, pero que son turbios. Son turbios.
Como toda agencia.
yo me echo Team Lady Loki en este episodio, debo admitirlo. Yo también creo que Mobius sí que se lo cree. O sea, no lo tengo tan claro con Rabona, pero yo creo que los agentes inferiores, los funcionarios de a pie, yo creo que sí que se lo creen, ¿no? O están convencidos de que han sido creados con un propósito que es mantener, porque al final era todo como muy sectario el vídeo de la señorita Minutos y todas estas cosas. La Rabona yo no lo tengo tan claro. Y luego, pues yo no sé si al final harán un mago de Oz y los guardianes del tiempo no existirán, como hay teorías que dicen por ahí, o si serán realmente los villanos y la línea sagrada temporal igual no es tan buena idea, ¿no? Entonces,
en este sentido, ¿seguís apostando porque el tema central de Loki es la identidad? Porque yo me inclino más por el libre albedrío, aunque de momento el tema es ninguno, porque tanto el uno como el otro se ha dejado de lado completamente en este episodio 3.
Yo estoy perdidísima, no sabría decir. Mira que ya sabéis que a mí me encanta lo de sacar el tema que se trata en cada episodio, que es como mi, pildorita, pero es que estoy no sabría deciros cuál es el tema de la serie. O sea, necesito el siguiente para ver si enlaza con alguno de los anteriores y ver por dónde tienen pensado tirar, porque estoy perdidísima.
¿Tú, Raquel?
Yo ya lo he dicho muchas veces, estoy confusa. No lo sé. Creo que sí que intentan hablar un poco de la identidad, también intentan hablar del libre albedrío, juegan también con lo de, como dicen por aquí en los comentarios, con lo de las ilusiones y con lo que es cierto y lo que no es. Pero es que al final yo es que tengo la sensación eso de la última opción, que no me está llegando que me cuenten nada. O sea, no sé.
Pues cerramos ya esta sección hablando de ese último plano secuencia tan pretendidamente intenso, si queréis. Yo creo que no habíamos, a mí no me suena por lo menos, un momento de rodaje de decir vamos a echar el resto para que se vea el dinerillo que hay en Marvel, incluso en Falcon y el Soldado de Invierno, que era mucho más de acción que esta serie. Había evidentemente un gran despliegue, pero yo no recuerdo un plano secuencia concreto en el que y ahora esto explota y ahora aparecen unos extras detrás de la cámara y ahora nos giramos y ahora atraviesa una pared y ahora sí, tan lleno de cosas que no tenían mucho sentido realmente narrativamente, ni siquiera espacialmente me pareció a mí, pero que estaban ahí un poco para justificar el Albarán, ¿no?
Sí, sí, era eso, era como vamos a romper cosas y a sacar cosas y de repente al final dejamos ahí a Loki otra vez con que parece que va a vomitar el pobre de la carrera que se ha pegado.
No, pero ahí paraba, a mí me hacía gracia porque Tom Hiddleston cuando frenaba en esa escena, o sea, paraba de correr y nos daba la impresión de que paraba siempre como posando para un anuncio de trajes.
A mí lo que me da asquete es ese pelo grasiento que tiene, que bueno, se lo toca así y luego dices, ¿y qué hace con esa mano?
El champú de Asgard es un tema que llevo yo dentro que me duele.
O sea, mucho dinero en efectos, en explosiones, pero por favor, un poquito un de jabón si hace falta.
Un jabón, un champucito o algo.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Y llega ahora la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito de este episodio 3 de Loki en Disney Plus. Maríajo, ¿cuál ha sido tu momento preferido?
Ojo, pues a mí esta vez me ha costado mucho elegirla, pero por mal, no por bien, por otras veces que me sobran candidatas. Y al final, como fan del género de catástrofes y de Roland Emmerich rompiendo cosas ahí a lo loco, porque sí, me voy a quedar con la escena, no con esta última que hemos comentado, sino con la del principio, cuando llegan a este lugar tan molón y tan morado, llamado La Mentis, y empiezan a caer como meteoritos y trozos del planeta y ellos van corriendo ahí como locos, esquivando y tal. Esa me ha parecido que estaba muy bien, me quedo con esa.
Raquel.
Pues yo me voy a quedar con esa conversación que tienen sobre sus poderes mientras caminan y se queda sin aire Loki, y que nos da ese pequeño gran detalle de que la agencia de variación temporal miente más que habla y que todos los agentes son variantes, porque me parece que para el desarrollo de lo que va a ser la serie en los capítulos que nos quedan, pues es un punto importante así a tener en cuenta y tal.
Pues yo no puedo hacer otra cosa que reivindicar al Loki borracho cantando en Asgardiano en el tren, que junto con el momento de tirar la copa al suelo, que ahora también lo comentaremos en el apartado de referencias, le devuelve a Loki esa cara B del hedonismo de los dioses nórdicos, la cara un poco más grosera y no tan aspiracional, que se había perdido un poco entre tanta elegancia y tanto Shakespeare, y que aquí vuelve con creces. Nos fijamos ahora en las referencias que hemos encontrado en este tercer episodio de Loki. Maríajo, ¿qué has visto tú por ahí?
Pues mira, yo voy a abrir el universo de mi mente, que ya sabéis que es prolífico en estas cosas, y pues eso, antes mencionaba a Roland Emmerich. A mí me ha parecido que es eso, como si Roland Emmerich hubiese rodado Blade Runner, pero con Loki, y entonces le ha quedado esta cosa. Y luego, a toro pasado, viendo el previously este que sale Loki, yo no sé si habéis visto una película que se llama Fallen, había una escena en una comisaría en la que el espíritu iba pasando según los personajes iban tocando, por el toque iban pasando. Y la escena del supermercado en la que Lady Loki iba pasando de uno a otro me recordó muchísimo a a esa película. Y luego, siguiendo fuera, con la referencia fuera del universo cinematográfico Marvel, esta historia de que las variantes las han creado, que son en realidad gente regular people, ¿no? O sea, gente normal, perdón, como la vemos en inglés, no me sale ahora la gente normal, me ha recordado mucho a cuando la segunda temporada de Estoy Vivo, la gran revelación era que Enlace a Alejos Auras en realidad era un ser humano, que la pasarela le había fichado como enlace, y me ha parecido un giro loco maravilloso. Y luego, yo no sé si a vosotros nos ha dado la sensación de que este capítulo se ha quedado un poco como de Mandalorian, porque es como, pues eso, se van a un planeta, ¿no? Loki hace de Baby Yoda, que la va liando todo el rato, y Lady Loki le toca hacer de Mandalorian y arreglando sus desaguisados, y es que tienen hasta la escena de taberna, ¿no? Que es un
tiene
poco...
Aire, sí.
¿Sabes? Es como me poco fascina como... la mente de Mariajo.
Es como, tengo un crossover de series. Ahí
ojalá ser Lady Loki y meterme en la mente de Mariajo.
Y luego voy a volver al universo Marvel para que no me riñáis mucho más. Y lo que decíamos antes de Loki bebiendo, ¿no? A lo asgardiano ahí pidiendo otra y tirando la copa y tal. Y ese canapé que se le cae, qué lástima de canapé. Bueno, pues es un poco Thor en la primera película, la de 2011, que también bebía y hacía lo mismo con la copa. Y ahora os dejo ahí las referencias de verdad, os las dejo a vosotros.
Las buenas, Raquel. Las referencias buenas.
A ver, bueno, voy a empezar yo también fuera del universo Marvel para que no se sienta sola, María, porque yo soy muy solidaria con mi compi. Entonces, no sé si recordáis estos dos soldados que le piden los tickets a Lady Loki y a nuestro Loki cuando van a entrar a este tren rollo Snowpiercer. Pues en los créditos aparecen los nombres y son el cabo Hicks, que lo interpreta John Colin Barclay, voy a pronunciar bien ya que me pagaron las clases de inglés, y el soldado Hudson, que es Ben Vandermeer. ¿Vale? Bueno, pues los rangos y los apellidos, los que sean fan de la saga de Aliens, los reconocerán rápido porque están sacados directamente de la segunda película y son los personajes interpretados por Michael Biehn y Bill Paxton, que oye, está muy bien, así como guiñito, está bonito. Y luego esta la tenemos apuntada Antonio y yo, entonces yo te abro paso, Antonio, y tú ya vale, te lanzas, vale. Lamentis, el planeta este divino morado maravilloso, que va a acabar fatal, es conocidillo en Marvel, está al borde del espacio Kree, y como os podéis imaginar, si está relacionado con los Kree, está relacionado con todo lo de la Capitana Marvel, también está relacionado con Guardianes de la Galaxia, y es donde nunca he sabido pronunciar el nombre de esta mujer. Fai Labelle se convierte en Quasar, que junto con Moondragon es una de las parejas LGTBI+, más importantes de Marvel, junto con Wiccan y Halkin, que aquí los conocemos como el hijo de la Bruja Escarlata y el Churri.
Y el otro.
Y el otro. No, que le queremos mucho, Halkin es muy majo. Y ya para más detalles, pues Antonio.
Bueno, pues entonces enlazo yo con eso, que en este episodio tenemos la que ya es la segunda referencia al superhéroe Quasar, porque en el episodio anterior, se nos olvidó comentarlo, ya había aparecido la localidad de Oshkosh, donde estaban haciendo esa especie de feria temática, que es de donde era la madre del primer Quasar en los cómics, porque ha habido varios personajes que han llevado este alias superheroico, y en este, como decía Raquel, tenemos Lamentis, que es una ubicación relacionada con esa segunda persona que toma el manto en los tebeos. Quizás acabe incorporando al universo cinematográfico en esta serie, porque uno de sus guionistas más emblemáticos, que es Mark Gruenwald, ha aparecido en los agradecimientos de los tres capítulos que llevamos de Loki. No se puede descartar. Otra referencia que parece incluso a que se queda en casa dentro de la compañía de Walt Disney es el año que visitan, que es el 2077, sería el año en el que Star Wars, en concreto el episodio 4, la primera película, Una Nueva Esperanza, celebraría los 100 años de su estreno en cines. Y la última referencia que yo he encontrado es toda esta idea de un planeta estrellándose contra otro, que me recuerda mucho a las Secret Wars de Jonathan Hickman, esta segunda versión de las Secret Wars más antiguas, y que fue uno de los eventos más importantes de la pasada década en los cómics de Marvel, donde ocurrían las llamadas incursiones. Consistía en que aparecían versiones alternativas de la Tierra en rumbo de colisión contra la Tierra principal, y los Illuminati, no os cuento más, no os cuento quién son, las hacían desaparecer, que es más o menos lo que hace la TVA con las variantes escindidas como nuestro Loki, y lo que hace, lo que ocurre en Rick y Morty cuando cambian de realidades paralelas. Y yo sigo relacionando esta serie con Rick y Morty, y veremos a ver si no nos da un último toquecito de final de temporada y nos descubren que esto de lo de unir las variantes que se han desviado a la línea temporal principal va a ser menos ético de cómo nos lo pintan. Hacemos otra pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, pues para abrir boca con las teorías que siempre repasamos al final de nuestros podcasts, traigo un comentario que nos ha puesto un oyente aquí en directo, que se llama Gotham73 en YouTube. Nos decía que él cree que este capítulo ha sido toda una ilusión de Loki para engañarla a Sylvie, entendemos, y que le cuente todo. Y yo no lo veo desencaminado, porque además hay un momento en el que Loki insiste mucho en que Sylvie le cuente exactamente cómo funciona el proceso de generar las ilusiones en la cabeza de la gente y hacer lo del encantamiento y demás. Lady Loki, de hecho, le explica que lo que tiene que hacer para las mentes más fuertes es generar dentro de su cabeza un espacio que ellos ya conocen y ahí tener como una especie de batalla. Y es la propia Sylvie la que dice en el capítulo que ella ya ha estado en la mentis. Es decir, que no podríamos descartarlo como escenario de una de esas hipotéticas ilusiones. ¿Vosotros qué creéis?
Bueno, a mí esta teoría me gusta que tenemos gente que nos escucha que es mucho más listos que nosotros, lo cual siempre está bien porque dan ideas buenas. Yo sigo apuntando a que sí que pueden estar perdidos de la mano de Dios, porque yo es que soy crédula. Sí. Hasta que no me doy de narices con que me están engañando vilmente, pues yo confío en los narradores. Lo de los narradores no fiables a mí siempre me explotan en la cara. Entonces, yo sigo con mi teoría de que la Agencia de Variación Temporal es el verdadero villano en todo esto y que estos dos pues acabarán saliendo de ahí un poco por arte de magia, que para eso son magos, lo hizo un mago, y que se pondrán en modo anarquistas temporales y la gran batalla será con los guardianes del tiempo o con quien sea que tenga el poder en la VT.
Alejo, ¿tú lo compras?
Yo ya a estas alturas compro casi todo. Pero, o sea, igual lo compro y mañana te lo vendo. Quiero decir que no sé muy bien qué pasa por la cabeza de los señores guionistas. Prefiero esperarme al cuarto episodio a ver si me dan un poco más de pistas. Pero, por cierto, saludos, Suso. Me dice que no estoy sola. Gracias. Ya no me siento tan loca.
Él también se acordó de Fallen y de Mandalorian. Otra duda que a mí me asalta es por qué sabemos tan poco sobre Sylvie. Y si se lo están guardando para resolver su origen al final de una manera también un poco impactante, o se quedará simplemente en que es una versión femenina de Loki y punto.
Hombre, yo espero que ahonden un poco más, porque si no al final sería un poco dejarla, ¿no? Como Carly, que al final se queda ahí como un poco en un quiero y no puedo. Yo espero que aquí, que tiene más protagonismo y no hay tanto villano disperso como pasaba en Falcon y Bucky, porque se llama Falcon y Bucky la serie, ya lo sabemos, pues que aquí ahonden un poco más, ¿no? Al haber menos personajes y menos tramas cruzándose, que lo desarrollen.
Raquel, más que una teoría, esto es una delación pública. ¿Cómo te atreves a sugerir en el guión que Loki puede traer otro Mephistazo?
Fuera de aquí ahora mismo.
Porque me generó un trauma, Bruja Escarlata y Visión. O sea, vosotros os reís mucho y hacéis muchas bromas con lo de Mephisto, en plan, jajaja, ja, ja, qué graciosa Raquel, que está obsesionada, pero Raquel tiene un trauma. O sea,
explícalo. ¿Por qué crees que puede estar Mephisto por aquí metido?
No creo que esté Mephisto metido. Creo que ya ha llegado un punto que Marvel se está riendo de nosotros y está metiendo referencias a Mephisto así en plan random para volverme loca. O sea, yo creo que hay un señor. A mí en concreto. Pero yo esto ya lo he personalizado en mí. Entonces, es verdad que no me vais a negar que esa vidriera del primer episodio en la iglesia, cuando están hablando con el niño este, el chavalín, que le señala la vidriera del demonio, ese demonio es muy Mefisto.
Sí, era un demonio.
Mira, Raquel, con todo el cariño del mundo, yo te digo...
¿Me meto yo contigo con tus referencias?
No, pero no me estoy metiendo contigo. Te voy a decir una cosa. Yo tuve un profesor en el doctorado que decía que a veces, cuando analizas las películas, quiere ver más de lo que hay, que en realidad el autor no pretendía eso. Pues yo creo que nos está pasando lo mismo. Y pluralizo, ¿eh? Porque seguramente que yo también he metido...
No, pues yo estoy convencida de que desde La Bruja Escarlata... Es que, vamos a ver, esto se hicieron muchos memes de la gente, las referencias a Mefisto, se volvió loca, bla, bla. No, vamos a ver, yo no estoy diciendo que vaya a salir Mefisto, no va a salir Mefisto, ya han dicho que no va a salir Mefisto, no lo digo por eso. Pero sí que es verdad que se está poniendo a la gente como de obsesiva cuando yo sigo convencida de que querían que hiciésemos esas teorías. Y aquí también querían que esas teorías rondasen. Lo que pasa es que aquí lo han aclarado antes porque como se fue tan de mano y de madre con lo de Bruja Escarlata y Visión, aquí se han dicho, oye, que no, ¿eh? Que ya os decimos que no. Vale, pero entonces ¿para qué me pones la vidriera esa? Claro. ¿O por qué les llamas demonios aquí? No. Que estoy yo muy indignada con esto.
La pastillita azul.
Sí, le pedimos perdón a Raquel por sacarla de sus casillas. Y vamos terminando ya el programa, a ver qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana. Nos preguntaba un usuario en iVoox que dónde se puede seguir el podcast en directo. Y la respuesta es que en varias plataformas. En Twitch, en YouTube, en Facebook y en Twitter. El programa se retransmite en todos esos sitios y lo podéis ver desde donde vosotros queráis. Recordad que también podéis dejarnos mensajes que ya pues iremos leyendo a la semana siguiente en el programa a través de redes sociales con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel en las cajas de comentarios de los reproductores de podcast o vídeos donde lo estéis viendo en diferido o escuchando y por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Además de, claro, charlar con nosotros, como decíamos, los jueves durante la emisión en directo del podcast. Ahora sí, Maríajo, muchas gracias.
A vosotros, un besito.
Raquel, muchas gracias.
A vosotros, me voy a poner una tila.
Napset, ya está todo dicho. Nos vemos.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.